Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaquefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la Radio en Español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes. El día de hoy estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, donde comentaremos las aleyas del Sagrado Corán. Mi compañera
Nancy Lo
y quienes habla Julia Palomino, estamos a su servicio.
Estimados oyentes, iniciamos el programa escuchando las aleyas 9, 10 y 11 de la sura La Arrodillada.
وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم.
Los que habiendo conocido algo de nuestros signos los hayan tomado a burla tendrán un castigo humillante, les espera la ajena, y sus posesiones no les servirán de nada, como tampoco los que tomaron como amigos en lugar de tomar a Alá, tendrán un castigo terrible. Esto es una dirección. Los que no crean
en los signos de su Señor, tendrán el castigo de un suplicio doloroso.
En el programa anterior se habló de quienes han escuchado las aleyas divinas y se han dado cuenta de ellas, pero no están dispuestos a aceptarlas por arrogancia y terquedad e insisten en su negación y oposición. Estas aleyas dicen, ellos no solo no aceptan las aleyas divinas que han escuchado y comprendido, sino que también las ridiculizan y humillan al profeta del Islam y a los creyentes. Dios también los humillará en este mundo y en el más allá. En el día de la resurrección, ninguna de las posesiones y quienes se habían convertido en sus dioses en lugar del único Dios, desatará el nudo de su trabajo. Es allí donde se dan cuenta de su humildad y se encuentran solos y desamparados ante el castigo divino. Las aleyas continúan diciendo que este Corán es una fuente de guía, separa la verdad de la falsedad, ilumina la escena de la vida humana y conduce el camino de la verdad a su destino. Pero para quienes no creen en las revelaciones de su Señor, conlleva a un castigo doloroso.
De estas aleyas aprendemos, primero, el castigo es concordante con el tipo del pecado de los siervos. Por eso el castigo de la burla es el desprestigio y la humillación. Segundo, los incrédulos se basan en el poder y la riqueza de sus amigos en este mundo, pero en el día de la resurrección ninguno de estos asuntos es eficaz. Y tercero, alguien que deja de lado la orientación divina se enfrenta con una fuerte contaminación espiritual. Allahumma Rabban. Amigos, ahora es momento de escuchar las aleyas 12 y 13 de la sura La Arrodillada.
الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
Alá es quien ha sujetado el mar a vuestro servicio para que las naves lo surquen a una orden suya para que busquéis su favor, y quizás así seáis agradecidos. Y ha sujetado a vuestro servicio lo que está en los cielos y en la tierra. Todo procede de Él. Ciertamente hay en ello signos para gente que reflexiona.
Estas aleyas apuntan a otros rincones de los signos del monoteísmo en el universo y dicen, abordan un barco para comercial y viajan por mar a diferentes países del mundo. Sin embargo, lo que ha preparado el terreno para que hagan esto se debe al rasgo que Dios ha colocado en el agua para que el barco, con toda su carga y pasajeros, no se hunda en el agua y llegue sano y salvo a su destino. ¿Quién hizo del agua un lecho liso para que los barcos floten fácilmente? ¿O quién creó los vientos en la superficie de los mares y océanos para proporcionar el terreno para que algunos barcos se muevan? Lo interesante es que con todo el progreso humano en la producción de algunos vehículos como automóviles, trenes y aviones, la mayoría de las mercancías del mundo todavía se transportan por barcos y rutas marítimas, unas rutas que no requieren construcción ni mantenimiento y siempre son de fácil acceso para la gente. No solo los mares, sino que todos los fenómenos naturales en la tierra y en el cielo, como el sol y la luna, el viento y la lluvia, las minas y los recursos subterráneos, los bosques, los desiertos y las montañas, están al servicio del ser humano y de sus intereses. Todas estas bendiciones son por parte de Él, y Él ha proporcionado el terreno para que disfruten de todo tipo de bendiciones. Sin duda, los pensadores están seguros de que la conquista de la existencia para el ser humano es un ejemplo de las aleyas divinas.
De estas aleyas aprendemos, primero, Dios ha puesto todo el mundo a disposición del ser humano para que lo utilice en servicio de sus intereses, pero los siervos no están dispuestos a agradecerle a él. Segundo, esforzarse por abastecer las necesidades de la vida es una de las recomendaciones de la religión del Islam, y tener la tranquilidad y el bienestar en este mundo no es contrario de la religión. Y tercero, pensar en los diferentes fenómenos del mundo nos acercan al creador del universo y crea una fe basada en el conocimiento y la información en nosotros. Amigos, ahora escucharán la ley 14 de la sura La Arrodillada.
قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون.
Di a los creyentes que perdonen a quienes no cuentan con los días de Alá, instruidos para retribuir a la gente según sus méritos.
En cuanto a la arrogancia de los incrédulos ante las aleyas divinas y su insistencia en sus falsas creencias, estas aleyas se dirigen a los creyentes y dicen: no discutan con los que niegan el día de la resurrección y déjenlos a Dios para que Dios los trate y los castigue. Por supuesto, los incrédulos que han caído en el politeísmo y la incredulidad por su ignorancia e incredulidad deben ser tratados con magnanimidad y generosidad para que no aumente su distancia de la verdad. Es posible que esta bondad y perdón los despierte de su letargo y finalmente se inclinen hacia la religión verdadera. Pero en relación con los incrédulos que se niegan intencional y obstinadamente a aceptar la verdad, dejar la disputa es un tipo de desprecio por ellos y dejarlos solos.
De estas aleyas aprendemos, primero, el método de enfrentarse con los ignorantes es diferente respecto a sus condiciones y la situación de los creyentes. Algunas veces hay que resistir ante ello y otras veces debemos dejarles de lado y entregarles a Dios. Segundo, el castigo divino es concordante con nuestros actos. Mientras tanto, un acto que se había convertido en el ejemplo de nuestra vida y siempre insistimos en realizarlo. Queridos oyentes, ha finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy y nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Allah subhanallah, Allah hamdalillah. Allah subhanallah, Allah hamdalillah.
El 7 de octubre ya es una fecha especial en la historia de la lucha palestina contra la ocupación israelí. Los combatientes palestinos hicieron caer la tan jactada superioridad militar del régimen de Israel en lo profundo de los territorios ocupados. Transcurrido más de un mes del inicio de la tormenta de Al-Aqsa, la épica operación, que fue una brusca bofetada en la cara de Israel, sigue dando de qué hablar. Buscamos algunas reacciones en la prensa. En la Cisjordania ocupada, la liberación de los secuestrados palestinos, que fue fruto de la tormenta de Al-Aqsa, ha profundizado el apoyo popular hacia Hamas, escribe The New York Times, señalando que se cree que Hamas y otros grupos de la resistencia son los únicos en quienes pueden confiar para que los protejan. La liberación de un gran número de palestinos que languidecieron en las cárceles israelíes durante años por cargos falsos, según Press TV, demuestra la capacidad de un grupo asediado, sin ejército formal, sin vehículos blindados ni tanques, para obligar a un régimen respaldado por Occidente a obedecer sus demandas. Para la agencia ISNA, los resultados más destacados de esa operación fueron consolidar la unidad entre Hamás y otros elementos del eje de la resistencia y reimpulsar la causa palestina en el mundo y devolverla a la agenda política internacional, mientras la normalización árabe-israelí en pleno avance iba a empañar esa cuestión. Este operativo, tal como señala Jordan Times, hizo que el sufrimiento del pueblo palestino regresara al primer plano de la atención mundial, registrando una asombrosa cifra de 5.200 manifestaciones importantes, algunas en escalas sin precedentes, incluidas más de 900 protestas por palestinas en la capital y otras ciudades de Estados Unidos. Según revela Tasnim, citando al representante del movimiento de la yihad islámica en Irán, en el transcurso de la operación los combatientes palestinos lograron infiltrarse en 50 bases israelíes e incautar varios servidores de inteligencia que contenían los nombres de gran número de espías al servicio del Mossad israelí.
Control de la inflación y crecimiento de la producción.
Saludos, estimados oyentes. Les presentamos el noveno capítulo de esta serie. En programas anteriores estudiamos el concepto de la inflación y también el curso de la inflación en la economía de Irán desde el año 1931 hasta la victoria de la revolución. Ahora revisamos el proceso del aumento de los precios después de la victoria de la Revolución Islámica de Irán. El alza de los precios, que aumentó particularmente desde la década de 1970, continuó también en los años posteriores a la Revolución Islámica. En este medio, algunos factores como la guerra impuesta, las sanciones hostiles económicas, el crecimiento desproporcionado del dinero, la reducción de la producción, el aumento del coste de producción y las fluctuaciones en los ingresos, etc., intensificaron la inflación, por lo que el gobierno consideró que uno de sus objetivos económicos más importantes era frenarla. Ahora examinamos la situación de la inflación durante el periodo de la guerra impuesta de Irak contra Irán. En el año 1979, los precios aumentaron lentamente, principalmente a partir de noviembre, por consecuencias políticas provocadas por la ocupación de la embajada estadounidense en Teherán y el consecuente embargo económico y bloqueo de las reservas monetarias del país en Estados Unidos. También influyeron en el aumento de la inflación ciertos factores psicológicos, como el acaparamiento y la especulación. En 1980, los efectos de la inflación provocada por el déficit presupuestario del gobierno, las sanciones económicas estadounidenses, el fuerte aumento de los gastos gubernamentales, el surgimiento de la guerra impuesta y las perturbaciones en la distribución llevaron a acrecentar aún más el nivel general de precios. El fuerte aumento de la liquidez del sector privado, que fue provocado por el déficit presupuestario del gobierno después de la revolución, así como la disminución de las producciones del país, derivaron en un aumento significativo de la inflación de aquel año. El embargo económico enfrentó a las industrias conexas del país con problemas básicos en términos de suministro de materias primas y bienes intermedios, e interrumpió la cadena de producción de algunos bienes. Por otro lado, el embargo económico provocó que la adquisición de los bienes necesarios se hiciera a través de intermediarios internacionales a precios más caros. En 1982, por un lado, la financiación del déficit presupuestario del gobierno a través del endeudamiento del sistema bancario y, como resultado, el aumento de la liquidez del sector privado desembocó en un aumento de la inflación. Y, por otro lado, la implementación de la policía de control de los precios y de racionamiento redujo el nivel de inflación. En 1983, continuaban los problemas ocasionados por la guerra impuesta, pero a pesar de la relativa disminución de la producción de productos agrícolas, por el aumento de la oferta de bienes industriales y de importación, por un lado, y la disminución de la tasa de crecimiento del sistema monetario por el otro, se redujo la intensidad de la inflación. En 1984, a pesar de la continuación de la guerra y los efectos del bloqueo económico, el índice de precios disminuyó significativamente gracias a los altos ingresos petroleros, la relativa estabilidad de la situación económica y social del país, el abastecimiento de materias primas, el despegue de las industrias del país y la supervisión del gobierno para la distribución justa de los bienes, especialmente a nivel mayorista. En 1986, la economía del país atravesó uno de los periodos económicos más críticos. La principal causa de la crisis de ese año fue la fuerte caída del precio del petróleo en los mercados mundiales y, por ende, la disminución de los ingresos monetarios del gobierno, que, por un lado, provocó una disminución en la importación de bienes de consumo y de la producción de las industrias del país, y por el otro, provocó un aumento en el déficit presupuestario del gobierno y un fuerte crecimiento de la liquidez, lo que condujo a severas presiones inflacionarias. En 1988, con la continuación de los problemas monetarios, se intensificó el desequilibrio entre la oferta y la demanda total. La disminución del precio del petróleo en los mercados mundiales afectó severamente los ingresos generales del gobierno, que se vio enfrentado a un déficit presupuestario sin precedentes de alrededor del 50% de los pagos totales del presupuesto estatal. En general, la inflación promedio en este periodo fue del 20%. Ahora examinamos la situación de la inflación durante el periodo de la construcción. En 1989, el aumento de los ingresos petroleros, el aumento de las importaciones y de la producción nacional y las políticas monetarias del gobierno, basadas en la venta de moneda preferencial competitiva, provocó la absorción de una parte de la liquidez y el aumento de los ingresos del gobierno, y finalmente trajo consigo una reducción significativa en el déficit del presupuesto público. Como resultado, se redujo la intensidad de las presiones inflacionarias y se limitó la tasa de crecimiento del índice de los precios. En 1991, el déficit presupuestario del gobierno aumentó a pesar del aumento de los ingresos del presupuesto público y debido al crecimiento más rápido de los pagos del gobierno, lo que condujo al agravamiento de las presiones inflacionarias. Como resultado, a pesar del crecimiento de la producción nacional y de las importaciones, aumentó la tasa de crecimiento del índice de los precios. En la década de 1990, las presiones inflacionarias aumentaron debido a la llegada del plazo para pagar la deuda externa, junto con la implementación de políticas monetarias y financieras expansivas y otros factores. La implementación de políticas monetarias, especialmente la reducción del valor oficial del dinero frente a las monedas extranjeras y el paso a un sistema de moneda flotante, trajeron el segundo impulso a la economía, mientras que las políticas monetarias y financieras nunca se implementaron en armonía con el nuevo sistema de moneda flotante. La economía de Irán experimentó las tasas de inflación más altas que llegaron hasta un 41% durante los años 1994 y 1995. Entre 1990 y 1999, la inflación de Irán siguió aumentando y su promedio fue del 23%. La inflación del 49% en 1995 fue el pico de la inflación histórica de Irán. Ahora examinamos la situación de la inflación desde 1997 hasta el final del décimo gobierno. Con el aumento de los precios del petróleo en 1997 y 1998, los efectos de la mejora económica se hicieron visibles a finales de 1999 y esta mejora fue aún más visible en el año 2000. El año 2001 comenzó en una situación en la que la economía de Irán estaba en el camino del crecimiento y de la producción y la inversión, junto con una disminución en la tasa de la inflación debido a la evolución favorable del mercado del petróleo en ese año. Esta tendencia no continuó en 2002, y el crecimiento del nivel general de precios volvió a iniciar una tendencia alcista. Del 2005 al 2010, el aumento de los precios del petróleo y, como resultado, el aumento de los ingresos petroleros se convirtió en un factor en el presupuesto del gobierno que se volvió más dependiente de los ingresos petroleros. En general, desde el 2006, la tasa de inflación aumentó en una tendencia ascendente desde el rango del 12% y luego de registrar cifras superiores al 25% en 2008, entró en una fase descendente, de tal forma que a mediados de 2010, la economía de Irán experimentó una inflación de un solo dígito durante varios meses. La implementación de algunos proyectos, como empresas de retorno rápido, así como el plan de pagos de grandes subsidios a la gente, a pesar de la existencia de un gran déficit, condujo a un aumento de la liquidez y una mayor inflación. A partir de la segunda mitad de 2010, la tasa de inflación inició un fuerte y relativamente largo proceso alcista, de modo que después de 3 años, en septiembre de 2013, la tasa de inflación alcanzó su punto máximo y superó la marca del 40%. Ahora examinamos la situación de la inflación desde el inicio del 11º gobierno hasta ahora. Con la llegada al poder del nuevo gobierno en 2013, la tasa de inflación comenzó a descender nuevamente a partir de la segunda mitad del año, registrando una rápida disminución del 40% en octubre de 2013 y de al menos del 20% en octubre de 2014. Finalmente alcanzó el 17,2% en diciembre de 2014. Aunque los efectos de las sanciones a principios de los años 90, al intensificar las estructuras defectuosas de la economía, impusieron altos niveles de inflación de alrededor del 30% a la economía iraní, con la estabilidad de los años debido al acuerdo nuclear, la inflación de Irán experimentó un periodo más estable. Sin embargo, desde 2018, al volver las sanciones externas con una mayor severidad y la intensificación de los efectos de las políticas económicas internas, la tasa de inflación saltó repentinamente a niveles más altos. Desde 2018, la inflación promedio de Irán fue del 34%. El 13º gobierno asumió el cargo en una situación en la que la economía de Irán era testigo de un fuerte aumento de los precios debido a la retirada de Estados Unidos del acuerdo nuclear y la reimposición de crueles sanciones. El 13º gobierno puso en su agenda el control de la inflación, pero la implementación de algunas políticas económicas, incluyendo el abandono de la tasa preferencial, conllevó naturalmente a un aumento de la inflación e incluso se acercó al 50% en algunos meses de los últimos 2 años. En general, los resultados muestran que en las últimas 5 décadas, la economía de Irán siempre se ha enfrentado a una inflación de 2 dígitos, crónica y altamente volátil. La excesiva dependencia de los ingresos del petróleo, las políticas monetarias, el déficit presupuestario, la reducción de la producción y, sobre todo, las crueles sanciones exteriores que no existían antes de la revolución, pueden constituir los 5 factores básicos de la inflación en Irán. Estimada audiencia, han escuchado el 9º capítulo de la serie Control de la Inflación, Crecimiento de la Producción. Gracias por su atención. Continúe en sintonía de Hispan TV Radio porque tenemos mucho más.
Ni siquiera en medio de la tregua de una semana cesaron los ataques de Israel en Palestina. El régimen mantuvo las agresiones. Hamas acusó a Israel de la ruptura del cese de ataques que permitió el intercambio de 105 rehenes en Gaza por 240 palestinos presos en las cárceles israelíes. Nos preguntamos en hispantv.com. ¿Por qué Israel nunca se compromete con las treguas en Palestina y las viola reiteradamente? Allí la pregunta. De la semana. Este es el resumen informativo semanal. Comenzamos. Desde África hasta América Latina se registraron grandes marchas por el Día Internacional de Solidaridad con Palestina. Irán asegura que Hamás seguirá en los territorios palestinos y el plan israelí para eliminar a la resistencia palestina no llegará a ningún sitio. Líder de Irán exalta la operación de la resistencia palestina. Asegura que no solo apuntó al régimen de Israel, sino también a las políticas de Estados Unidos en la región. Artistas libaneses pintan imágenes que representan crímenes y horrores de la guerra israelí contra los palestinos. Vamos al detalle. Desde África hasta América Latina, pasando por otros continentes, se registraron multitudinarias marchas, masivas movilizaciones en solidaridad con los oprimidos palestinos, todo ello precisamente durante el Día Internacional de la Solidaridad con Palestina. Los manifestantes aseguraron que quedarse quietos, quedarse callados ante el genocidio israelí representa una vergüenza para la humanidad.
El mundo no se cansa de gritar a favor de la causa palestina y en rechazo a los crímenes, las atrocidades y el genocidio israelí contra los gazatíes. Desde Asia hasta África, Europa e incluso el continente americano, se levantan cada vez más voces condenatorias contra lo que llaman una limpieza étnica de los palestinos a manos de las fuerzas de la ocupación israelí. En Londres, la capital del Reino Unido, miles de manifestantes exigieron un alto el fuego permanente en Palestina. Instaron al gobierno británico a dejar de lado su silencio cómplice y a tomar medidas necesarias para garantizar el fin del exterminio de los gazatíes en el enclave costero. Los mismos escenarios de protestas antiisraelíes tuvieron lugar en Italia, donde miles ondeando las banderas palestinas tomaron las calles de Milán para expresar su rechazo a la masacre de los palestinos por Tel Aviv. En las ciudades alemanas de Berlín y Frankfurt, los participantes pidieron al gobierno dejar de financiar la ocupación israelí. Las movilizaciones en favor de Palestina también llegaron hasta Australia. Durante 7 semanas consecutivas, miles de personas se han pronunciado en apoyo a la causa palestina en las calles, plazas y lugares emblemáticos de la ciudad de Melbourne.
This is not about religion, this is about humanity.
El aliado de siempre del régimen israelí, miles condenaron los vínculos de su gobierno con el régimen infanticida de Tel Aviv. América Latina tampoco ha sido indiferente ante la tragedia y la grave crisis humanitaria que viven los palestinos, debido a la política de apartheid y ocupación israelíes. Desde Argentina, Brasil, Perú y Bolivia, hasta México, Colombia y Venezuela, entre otros, ha habido diferentes actos de solidaridad con el pueblo oprimido palestino y han denunciado el asedio del régimen israelí, entidad a la que tachan de una amenaza para la región de Asia Occidental y del mundo entero.
Yo no sé qué está esperando el mundo para poder ayudar. Ven que los niños, mujeres, todo el mundo está muriendo. No tienen agua, no tienen comida.
El canciller de Irán, Hossein Amir Abdollahian, ha afirmado que el movimiento de resistencia islámica de Palestina Hamás seguirá en los territorios palestinos y que el plan del régimen de Israel para acabar con este movimiento no llegará a ningún lado.
El canciller de Irán, Hossein Amir Abdollahian, concedió una entrevista al canal Al-Mayadeen con sede en el Líbano para hablar de la reciente guerra israelí en Gaza. El diplomático iraní esperó que el alto el fuego temporal declarado entre Israel y Hamas sea extendido.
Creo que si el alto el fuego temporal no se amplía y si la guerra y los ataques israelíes a los civiles en Gaza continúan, la situación regional no se quedará como antes y se extenderá la guerra.
El diplomático iraní sostuvo que la eliminación de Hamas, que es lo que pretende Israel, no es posible y que Gaza seguirá siendo administrada por Hamas con el apoyo de los palestinos.
Como observamos, hoy, Estados Unidos e Israel no son capaces de destruir a Hamas. Hamas es un movimiento legítimo de liberación y permanecerá en Palestina. El ganador de esta batalla es el pueblo palestino y la resistencia, y los perdedores son Estados Unidos y el régimen sionista.
A juicio del canciller iraní, la masacre israelí de miles de palestinos y los crímenes cometidos por Israel en el enclave costero no deben ser olvidados, por lo que Amir Abdollahian reclamó que las acciones del ejército de la ocupación sean investigadas por instancias internacionales.
La Corte Penal Internacional debe abordar los crímenes de guerra del régimen israelí, y los individuos que participaron en dichos crímenes y bombardearon a los civiles deben rendir cuentas.
El jefe de la diplomacia iraní reiteró la propuesta de su país sobre un referéndum con el fin de recuperar los derechos del pueblo palestino, con la participación de los musulmanes, cristianos y judíos, además de los desplazados.
Esto es Recuento 24-7 por Hispan TV. Acá revisamos qué ocurrió a lo largo de esta última semana.
Recuento 24-7. El representante de la Yihad Islámica de Palestina en Irán, Nasser Abu Sharif, precisa que los logros de la Operación Tormenta de Al-Aqsa van más allá de la imaginación. El responsable palestino dijo que nadie creía que la resistencia palestina lograría hacerse con el control de 50 bases militares israelíes. Indicó que esta ofensiva demostró que el régimen sionista no es capaz de sobrevivir por sí solo. Asimismo, afirmó que en la operación cayeron en sus manos servidores de inteligencia de Israel, que contenían los nombres de muchos espías, incluidos aquellos que estaban dentro de la República Islámica. Yemen sigue su apoyo a los palestinos de la Franja de Gaza y advierte a Estados Unidos que haga reformas fundamentales en su comportamiento hostil hacia Yemen y los países islámicos. El presidente del Consejo Político Supremo de Yemen, Mahdi al-Mashad, consideró las medidas de Estados Unidos en Asia Occidental en contra de la paz de la región. También felicitó al pueblo palestino y a todas las naciones del mundo que ayudaron a Gaza en las heroicas operaciones de la resistencia palestina. Las relaciones entre España y el régimen israelí se tensan aún más con las declaraciones del presidente del gobierno del país europeo, Pedro Sánchez, quien señaló francas dudas de que Tel Aviv haya cumplido sobre la base los derechos humanos en Gaza. Sánchez acentuó que la matanza indiscriminada de civiles es completamente inaceptable. Dijo que se debería lograr un acuerdo duradero para que Occidente reconozca a Palestina como un Estado. China reitera su voluntad de apoyar al pueblo de Palestina en sus esfuerzos por restaurar sus derechos legítimos nacionales. La Cancillería del gigante asiático aseveró que seguirá trabajando con la comunidad internacional para construir un consenso internacional para la paz en la región. De igual manera, reafirmó su apoyo al reconocimiento de Palestina como un Estado independiente y soberano. Recuento 24-7.
En un acto de solidaridad con Palestina, varios artistas libaneses se han reunido en Beirut, la capital, para pintar un mural que representa los crímenes y las atrocidades que comete prácticamente a diario el régimen de Israel en territorios palestinos. En el lugar se han congregado multitudes de residentes para observar las pinturas que, según sus creadores, están diseñadas para generar conciencia sobre el sufrimiento de los habitantes del enclave costero palestino. El evento, titulado Dibujo para Gaza, ha sido organizado por el Estudio de Arte de Solidaridad Juvenil de Beirut, la capital del Líbano, y hace parte de las diferentes muestras de rechazo alrededor del mundo contra el genocidio cometido por el régimen de Tel Aviv contra los palestinos en la Franja de Gaza desde el anterior 7 de octubre. Noticias destacadas todas estas en el portal de la casa, en hispantv.com. Revisamos. Primer titular. De inmediato lo traemos. Comandante iraní, la eliminación de Israel necesita solo 48 horas. Si estalla otra operación militar anti-israelí como la Operación Tormenta de Al-Aqsa, Israel será aniquilado solo en 48 horas. Esto lo asegura un comandante iraní. El comandante en jefe del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, el general de división, Hossein Salami, ha asegurado que la operación Tormenta de Al-Aqsa, que las fuerzas de resistencia palestinas lanzaron contra el régimen de Israel el 7 de octubre, demostró la caída del régimen sionista. Y dice que no está lejos esa caída y es mucho más fácil de lo que Israel y Estados Unidos piensan. Siguiente titular, también lo traemos. Qatar. Silencio sobre Gaza es una vergüenza para la humanidad. El gobierno de Qatar ha denunciado el miércoles la inacción de la comunidad internacional ante las masacres que ha llevado a cabo Israel en la Franja de Gaza. Más detalles. Durante una reunión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, Mohammed bin Abdulrahman bin Yassin al-Thani, que se desempeña como canciller de Qatar y primer ministro, criticó ante el organismo el silencio que han guardado varios países y los dobles estándares que se han tomado en torno a la crisis que enfrenta Gaza. Decía, el silencio de la comunidad internacional y los dobles estándares con los que aborda las atrocidades, masacres y crímenes cometidos por la ocupación israelí contra civiles y las instalaciones civiles, humanitarias y de socorro, siguen siendo una vergüenza para la humanidad y socavarían la confianza en el sistema internacional y sus organizaciones. Más informaciones destacadas en hispantv.com. Venezuela, Netanyahu y su gabinete, títeres de Estados Unidos, deben ser procesados. Era lo que aseguraba el ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela, Ivan Gil. Afirmaba que dirigentes y ministros israelíes no son más que títeres en manos de la administración de Estados Unidos. En un mensaje escrito en la plataforma X, Gil ha hecho hincapié que la historia no olvidará los horrores perpetrados por el gabinete extremista del premier israelí Benjamin Netanyahu contra los palestinos en Gaza y la Cisjordania ocupada. Publicaba, Benjamin Netanyahu y sus ministros cometieron crímenes contra la humanidad y la historia nunca olvidará quién fue responsable y cómplice de la matanza de más de 15.000 palestinos. La mayoría son niños. La interrogante de esta semana, ¿por qué Israel nunca se compromete con las treguas en Palestina y las viola reiteradamente? Tres opciones de respuesta. Primera opción, porque entre sus intereses no está el alivio humanitario para los civiles palestinos. Segunda opción, porque cuenta con el aval de Occidente y la impunidad que le permite la justicia internacional. O tercera opción, porque ante los ojos del mundo e incumpliendo los tratados internacionales, solo busca el exterminio de los palestinos. ¿Usted qué opina?
Recuento 24-7. El representante permanente de Irán ante la ONU, Amir Said Iravani, llama al organismo internacional a que adopte medidas concretas y prácticas sobre el apartheid del régimen israelí para acabar con la impunidad que disfruta este último frente a sus crímenes. Se refirió a las atrocidades que comete la entidad sionista en Palestina, incluidos crímenes de guerra y contra la humanidad, así como el genocidio, para luego asegurar el derecho del pueblo palestino para defenderse. Reiteró también la posición de Teherán sobre el derecho a la autodeterminación de la nación árabe. Esto no es una guerra, es una carnicería. Así lo denuncia el ministro de Exteriores de Palestina, Riyad al-Maliki, ante el Consejo de Seguridad de la ONU. El alto diplomático dijo que el régimen israelí ha convertido Gaza en un infierno. Repudió el asesinato de los casi 15.000 palestinos en el enclave costero, a manos de Tel Aviv, la mayoría de ellos civiles, mujeres y niños. A su vez, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, calificó de una catástrofe humanitaria la situación en Gaza, enfatizando que se debe poner el foco en entregar más ayuda a la franja asediada. Los nombres de Benjamín Netanyahu y de sus partidarios entraron en los anales de la historia como los carniceros de la franja de Gaza y de los palestinos. Así afirmó el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, en reacción a la masacre que vienen ejecutando las fuerzas israelíes contra los gazatíes. Señaló que las fuerzas sionistas cometieron un genocidio contra los más de 2 millones de palestinos y convirtieron Gaza en una prisión al aire libre. Dijo que durante las casi 7 semanas de bombardeos, Tel Aviv destruyó 2/3 de los edificios de Gaza, además de infraestructura educativa y sanitaria. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reiteró la posición de su país de estar siempre del lado del pueblo de Palestina, en ocasión de conmemorarse el Día Mundial de Solidaridad con el Pueblo Palestino. En un mensaje a través de la red social X, antes conocida como Twitter, el mandatario antillano reafirmó el inquebrantable apoyo de la isla a la causa palestina, la cual calificó como una legítima lucha contra la ocupación ilegal y el genocidio israelíes. Díaz-Canel aseguró que corresponde a los pueblos del mundo saldar la deuda histórica con Palestina, exigiendo paz y justicia. Recuento 24-7.
Esta semana se ha pronunciado el líder de la Revolución Islámica de Irán. El ayatolá Seyed Ali Khamenei ha asegurado que la operación ejecutada por el Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina, Hamas, contra Israel, no solamente apuntó los objetivos de Tel Aviv, sino también ha apuntado los intereses de Estados Unidos en la región.
En una reunión con miles de miembros de la Fuerza de la Resistencia Popular, Basij, el líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, destacó el fallido plan de Estados Unidos para cambiar la geografía política de la región de Asia Occidental. Consideró que el mapa político de la zona está cambiando, pero en beneficio de la resistencia. El líder de Irán añadió que las bárbaras y crueles acciones del régimen sionista en sus crímenes contra el pueblo de Gaza han empañado no solo la imagen del régimen de Israel, sino también la de sus patrocinadores occidentales. El ayatolá Jamenei también criticó la posición de algunos de los líderes occidentales a la hora de justificar a Israel por matar a unos 5.000 niños palestinos con bombas de fósforo, bajo el argumento de la autodefensa. Por otro lado, enfatizó que es el propio pueblo palestino el que debe decidir sobre su futuro.
Casi 7 semanas después de haberse reiniciado los ataques indiscriminados del régimen de Israel, los bombardeos contra la Franja de Gaza, que dejan miles de muertos, la mayoría civiles, mujeres y niños, el régimen de Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina, Hamas, han acordado un cese el fuego. Sin embargo, el régimen de Israel lo violó en reiteradas oportunidades, según las denuncias del movimiento Hamas desde Palestina. El cese del fuego permitía la liberación de rehenes de lado y lado y el ingreso de ayuda humanitaria. Tenemos el informe.
Regresan al hogar después de varios años de prisión. Mientras las huellas de años de tortura y maltrato no se han borrado de su cara, Isra se encuentra entre los prisioneros palestinos que fueron liberados dentro del intercambio de detenidos, en el marco de una tregua entre Hamas y el régimen israelí. Cuando nos enteramos del intercambio de prisioneros y de nuestra libertad, nos alegramos y nos entristecimos al mismo tiempo. Nuestra felicidad era por la liberación del cautiverio sionista y nuestra tristeza también era por el considerable número de mártires de la Franja de Gaza por los ataques sionistas. El alto el fuego entró en vigor el 24 de noviembre, tras casi 50 días de bombardeos incesantes israelíes contra el pueblo palestino, que dejó unos 15.000 mártires. Los liberados revelan que muchos prisioneros murieron durante estos años, bajo las severas torturas del régimen israelí. Otros más jóvenes, como Wael, quienes eran niños cuando fueron retenidos.
Nunca olvido el día que los militares sionistas me atacaron con sus perros para capturarme.
Según los palestinos, la brutalidad del régimen de Tel Aviv se pone de manifiesto aún más cuando los israelíes liberados cuentan el trato de Hamas con ellos. Mientras los esfuerzos internacionales continúan para aumentar los días de calma en Gaza, el régimen de Tel Aviv sigue con sus atrocidades en los territorios ocupados, abriendo cada día el fuego a los palestinos en diversas ciudades, lo que hace sonar las sirenas para la comunidad internacional respecto a los crímenes incesantes israelíes contra los palestinos.
Es que precisamente sobre este tema va nuestra encuesta de la semana, porque es considerada una de las noticias más importantes. Hoy contrastamos qué opinan ustedes y qué opina el analista. Nos preguntamos al inicio de esta emisión por qué Israel nunca se compromete con las treguas en Palestina y las viola reiteradamente. Hay 3 opciones de respuesta. Vamos de inmediato con los resultados. Primera opción, porque entre sus intereses no está el alivio humanitario para los civiles palestinos, 17.1%. Segunda opción, porque cuenta con el aval de Occidente y la impunidad que le permite la justicia internacional, 34.3%. O tercera opción, porque ante los ojos del mundo e incumpliendo los tratados internacionales, solo busca el exterminio de los palestinos, 48.6%. La interrogante se la transmito ahora a Héctor Bernardo, es analista político y también analista internacional. Está en La Plata, en Argentina. Héctor, bienvenido.
Creo que la respuesta es la número 2, dado que no es la primera vez que Israel no cumple con resoluciones internacionales y, sin embargo, no es sancionada. Sabe que cuenta con la impunidad que le brinda la justicia internacional, sabe que cuenta con el aval de Occidente, entonces avanza sobre los derechos de los palestinos, viola sistemáticamente la ley internacional y no le interesa cumplirla porque no recibe ningún tipo de castigo por sus crímenes.
Allí, como siempre, la opinión de los expertos. A ustedes, gracias, muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de Recuento 24-7 a través de Hispan TV. Nuestro punto de encuentro, programas@hispantv.com. Estas y otras informaciones, por supuesto, en el portal de la casa, www.hispantv.com. Será hasta la próxima. Buena jornada.
Hachat Matmote Baselian. En este episodio del programa Siete Estrellas les presentamos a otro comandante joven, fuerte y capaz que durante la defensa sagrada protegió y ayudó al triunfo de la revolución. Ahmad Motebas Elian fue comandante de la 27 División Muhammad Rasulallah en la guerra impuesta por Irak contra Irán. Nació en 1953 en la calle Molaví del barrio Imán Sadeh Seyed Ismail en Teherán, la capital. Después de la victoria de la Revolución Islámica y el establecimiento del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, Ahmad Mote Baselian se unió a esta élite castrense y completó el tercer periodo de su formación en el distrito de Saadatabad de Teherán, y así comenzó sus actividades militares. En 1979, debido al conflicto en Gombad, se dirigió a esta ciudad y a su regreso asumió el cargo de comandante del segundo batallón de la Guardia Revolucionaria. Después de la conquista de Pavé, Mote Baselian fue nombrado comandante del cuerpo de Pavé por orden del teniente Borujerdi y durante este periodo pudo despejar las alturas y áreas sensibles de la región durante varias operaciones. En abril de 1980 fue a Maribán y se hizo cargo de la liberación de esta ciudad por orden del comandante Borujerdi. En el otoño de 1981, después de regresar del Hajj, Hajjaj Matmote Baselian comenzó la formación de la 27 División Muhammad Rasulallah y fue nombrado comandante de esta brigada. La División Muhammad Rasulallah, bajo el mando de Mote Baselian, logró neutralizar la artillería iraquí y tras un mes de la operación Fatah al-Mobin venció a su oponente. Después de esa victoria, Mote Baselian participó en su segunda operación, llamada Beit al-Muqaddas, la cual es considerada una de las operaciones más importantes de Irán durante la guerra de 8 años anti-Irak. Esta operación inició la noche del 30 de abril de 1982 y finalmente condujo a la liberación y conquista de Khorramshahr el 24 de mayo de 1982.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós.